La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes. Nuevamente estamos en charlas de café, solamente que ahora con mucho gusto, con mucha alegría, vamos a presentar a la maestra María Concepción Valdés Holguín, que con gusto nos va a acompañar en lo sucesivo en charlas de café. Tengo yo mucho gusto de presentarla y decirles que estoy muy contenta por la presencia, Conchita, aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Ojalá que duremos muchito tiempo y antes de que nos corran. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá que las investigaciones que seguimos haciendo sobre los temas que estamos presentando pues sean de su completo agrado. Esperamos que también sus llamadas nos las hagan llegar al 99-242-33 o al 01-800-701-9999, o también en internet, en Facebook, luego les volvemos a hacer la repetición. Para que, si gustan, hacer sus comentarios, nos agradaría mucho que nos hicieran llegar sus comentarios, agregando, corrigiendo, lo que ustedes deseen hacer, con mucho gusto lo atenderemos y con mucho gusto recibiremos sus sugerencias. Vamos a iniciar con la maestra Conchita. El tema que traemos ahora es pan. Y por cierto, ya huele a pan. Ya huele a panecito y a pan calientito.
Buenas tardes, maestra. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a Ana Cristina Pinedo. Y pues esperamos que en estas charlas de café podamos platicar mucha información acerca del tema que ahora traemos desde los inicios de la humanidad. Y pues a ver qué resulta. Esperemos que nos acepten la audición.
Sí, muchísimas gracias, Conchita. Sí, miren, vamos a ver las panaderías en sus diferentes etapas. La maestra Conchita trae una información muy, muy importante para nosotros, y así seguiremos el proceso hasta que lleguemos a las panaderías de Colotlán. Escuchamos a la maestra Conchita.
Sí, maestra. Mire, vamos a iniciar con la historia del pan a través de toda la historia, pues, de la humanidad. Se dice que el pan, junto con el aceite y el vino, fue de los primeros alimentos procesados que empezó a hacer el hombre, que empezó a procesar. Esto inició desde que fue la transición del modo de vida nómada al modo de vida sedentario, por allá unos 8,000 años antes de Cristo. Así que ya ha pasado muy buen tiempo,
sí,
¿verdad?
Muchísimos años.
Sí, así es. De hecho, al principio, pues, los primeros panes que se empezaron a hacer eran planos, no eran esponjaditos como ahora los conocemos, dulces, no, eran planos de una manera, digamos, hasta cierto punto tosca. Molían los granos del trigo en dos piedras, entonces no quedaba totalmente la harina perfectamente molida, pero bueno, fue eso en los inicios.
Maestra Conchita, la Esto se debía al el aplastamiento del pan, se debía a la falta de royal, yo pienso,
a ¿verdad? Que no,
la levadura.
No conocían entonces, ellos, no conocían aún la levadura. Todavía no habían descubierto esa fermentación que produce la levadura y que es la que hace que esponje el
pan.
Que
quede esponjosito,
que quede
¿verdad?
Esponjadito y de cierto modo, pues, blandito. ¿Verdad? Sí. Muy, muy distante de cómo ahora lo conocemos.
Así sí, es. ¿Verdad?
Sí, así es.
Bueno, tuvo que haber inicios y tuvieron que hacer sus buenos experimentos. ¿Cuántos panes no echarían a perder mientras que se enseñaban?
Echando a perder
se enseña la gente.
Así es.
¿Cuántos panes echarían a perder? ¿Cuánta masa?
Debe haber primero sido mucha materia prima que se tuvo que echar a perder para fin de que se fueran enseñando a elaborar hasta los deliciosos panes que ahora nos toca degustar.
Y qué curioso que pues no es curioso, sino que es un hecho de que no pudieron haber hecho pan si no eran ya estaban establecidos hasta que dejaron de ser
así
nómadas.
Así es, cuando eran nómadas que se dedicaban únicamente a la recolección y a la caza, pues no, allí no se preocupaban por elaborar ningún alimento. Una vez que ya dejaron de ser nómadas, que se iniciaron en un modo de vida sedentario, bueno, pues ya hubo ahí la necesidad y la oportunidad de empezar a elaborar algunos alimentos. Sí, como dijimos, al principio de una manera pues muy, muy tosca, y pues tal vez el sabor no era el mismo, ni mucho menos, pero así fueron los inicios, o sea, data de
sin
todo.
Azúcar, me imagino, nada.
Muy únicamente
sin sal y sin azúcar, porque
así nada más. Entonces salían planos, según se han encontrado vestigios en algunas ruinas arqueológicas.
Oh, qué
sobre
qué
todo
importante.
En el viejo mundo.
Qué datos tan importantes, ¿verdad?
Así es. Se dice que los egipcios tenían cierta devoción por el pan, de hecho. A ellos les llamaron comedores de pan. Hubo un tiempo que así les llamaban a los egipcios. Y allí ellos, de hecho, llegaron a pagar los jornales campesinos con cierto número de panes y con cerveza. Pan y cerveza era lo que pagaban, bueno, no como ahora que en dinero.
Que no pagaran con cerveza.
No, que no.
Para ponerme a hacer pan y a cambiarla por cerveza.
Bueno, a mí que me paguen con pan.
Con pan, sí, no.
Y un cafecito para estas charlas tan interesantes.
Tan interesantes, ¿verdad? Sí.
Así es. Entonces, los egipcios llegaron a pagar el jornal campesino con panes y con cerveza. Se dice que los trabajadores incluso rechazaban el pago de su salario con otro tipo de mercancías. No, ellos solamente lo que era más apreciado era el pan, los panes y la cerveza. Con eso se daban ellos por bien pagados.
Bien pagados.
Así es.
Qué bien. Muy importante eso.
Continuando con la historia del pan, bueno, pues vemos ahora en el Imperio Romano, pues muy, muy engrandecido, ¿verdad?, el imperio, y empezó a tener mucha, mucha población, además, y tenían, pues ya ves, sus ejércitos numerosos, bueno, tenían mucha gente. Entonces, la demanda del pan empezó a crecer, pero se toparon con un problema, que ya no tenían más tierras de cultivo para el trigo. ¿Qué hicieron? Fue así, de esta manera, como ellos iniciaron la conquista de otros lugares que no les pertenecían, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Iniciaron la conquista, de otros lugares. ¿Para qué? Para tener terrenos de cultivo para el trigo. Tan así importante fue el pan desde tiempos inmemoriales, ¿verdad?
Sí, muy remoto.
Así toda esa importancia ha tenido. Y bueno, pues cómo no, si hasta la fecha.
Hasta la fecha riquísimo.
Es algo muy, muy importante en la alimentación de muchos pueblos. Sí. Ya ve usted que muchos pueblos no acostumbran tortilla como en México, pero el pan
El pan, pan es en lugar de la tortilla.
Es básico.
Y aquí en México.
También.
Aquí en México hay familias completas que no acostumbran la tortilla. Acostumbran el pan, el virote, el bolillo, el pan francés. Luego ya veremos las características.
Ya lo veremos
de cada uno
enseguida.
De
así
los panes,
es,
sí.
Así es. Y continuamos. Fíjese usted, maestra, que el oficio de panadero se establece ya formalmente en las nacientes ciudades de la Edad Media. Fue en la Edad Media cuando se establece este oficio, el oficio de panadero. Así que, pues, las personas que se dedican a elaborar pan, los panaderos, pues ya ese oficio data de hace mucho, mucho tiempo, desde la Edad Media.
Sí, acordándome ahorita de una anécdota muy curiosa. Ahorita que dijiste pan de los panaderos.
Así es.
Hay una panadería en un lugar, luego digo dónde es el lugar, en un lugar aquí en Jalisco, entre los municipios de Jalisco, hay un lugar que venden pan. Desde muchos años hace que ese lugar es una panadería y es una esquina.
Oh, sí.
Es una esquina y la esquina da vuelta. Una entrada de la panadería está de este lado y la otra entrada está del otro lado. Hace esquina.
En la esquina.
Entonces, dice la panadería de pan, pero a la vuelta dice talión, de pantalión.
La panadería de pantalión.
Y a la vuelta dice talión.
Sí.
O sea, pero
da la idea de que dice, bueno,
panadería de pan.
Panadería de pan. Pero hasta que da vuelta y ya le completa la frase.
Dice talión. Y yo fui a ver eso.
Es pantalión, no es pan. No, no se refiere al pan que venden allí, no, sino tal vez al dueño o al que elabora el pan.
Sí,
que
pan
se
de
llama,
pantalión.
Que se llama pantalión.
Sí, y el pan de panta. Pero no, es que dice panadería de pan y a la vuelta dice talión. Pero eso está escrito en las consignas famosas que tiene ese municipio.
Así
que luego
es.
Digo cuál es el municipio.
Muy bien, muy bien.
Para que no se me enojen.
Queremos tener el dato completo,
sí,
¿verdad?
Para que luego no se me enojen.
Eso es del ingenio del mexicano, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Muy bien. Muy bien, ¿no? Esto es bien, bien interesante y tenemos mucho, mucho en este tema tan, tan amplio como lo es el pan, que es el tema que estamos tratando en este día.
Y huele bonito, ¿eh?
Sí.
Sigue oliendo bonito.
Ahorita sí que
a pan horneado.
Junto con el café se antoja un panecito.
Sí.
Bueno, pues ahora le platicaré que a finales del siglo XIX... surge lo que llamaron, y hasta la fecha, hasta la actualidad, así se le llama, surge la comida rápida. ¿Por qué estamos hablando de la comida rápida en el tema del pan? Ah, bueno, porque aquí el pan tiene un papel muy importante, primordial. Uh-huh. En el año de 1870, alguien tiene la idea de poner una salchicha en un pan alargado. Lo corta ese pan y pone la salchicha, a manera como de un lonche. Es así como surge lo que ahora conocemos como el hot dog.
Ajá.
Así, desde 1870, ¿verdad?
Ajá.
1870.
¿Y aquí en América ya o todavía en países?
No, esto fue en Estados Unidos.
Ya en Estados
Unidos. En Estados Unidos,
Unidos
allí. Oh. También allí mismo en Estados Unidos, en el año de 1885, alguien tiene la idea de poner una albóndiga entre dos rebanadas de pan. Al principio fue la albóndiga redondita, como la conocemos,
sí,
la forma que conocemos. Ya con el tiempo y poco a poco, pues bueno, fueron aplanando esa albóndiga y fue tomando la forma que ahora de lo que conocemos como las famosas y populares hamburguesas. Entonces el pan ha tenido
también
un papel primordial en la comida rápida. Los hot dogs, las hamburguesas, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando de todas maneras el pan.
Sí,
y de diferentes formas, de diferentes sabores, de diferentes tamaños.
Así es.
Y de diferentes, unos tan adornados, otros tan al hojaldre, tan
sí, polvorones.
Muchas técnicas.
Así es. Y bueno, pues tanto así ha tenido esa importancia que el pan, de hecho, ha sido un alimento básico en las misiones espaciales. Se lo han llevado también al espacio. No se ha consumido únicamente aquí en la Tierra, sino que se lo han llevado a las misiones espaciales los astronautas, y pues esto desde aproximadamente 1960.
Sí,
en todas las misiones, en todas las misiones espaciales llevan su dotación de pan.
Y fíjate, maestra, que esto ha sido muy benéfico, muy útil, porque el pan, pues ahora con los conservadores que le ponen, esto no se echa a perder.
Duran
varios días, muchos días. Y antes me imagino, como vamos a ver las panaderías en México, que las panaderías en México hubo un reglamento para poder vender los panes y tenían que reunir ciertas características,
ciertos requisitos
de resecamiento, sí, para que no se enmoheciera, para que no se echaran a perder
y conservara, sí, se conservara bien.
Y al fin
bien,
que el pan no es fácil de que se eche a perder.
No, se necesita bastante tiempo.
Humedad, sobre todo en los lugares húmedos.
Condiciones adversas para que se eche a perder, pero por lo regular dura bastantes días.
Sí, dura días.
En muy buen estado.
En muy buenas condiciones.
Así es.
Y luego no pierde su sabor.
No, para nada.
Sí, sí, entonces vemos cómo los panes tienen sus épocas, sus años. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos con charlas de café y panadería. Huele a pan.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Regresamos a charlas de café. Si alguien desea comunicarse al 99-242-33, a Facebook en HUGC-UDG, Radio Universidad de Colotlán, Jalisco. Queremos darle las gracias a las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos estos momentitos. Muchas gracias a Pedro Castañeda, Oso Pinedo, Ramiro Muñoz, Acoba Covarrubias, Esteban Solano, Alma Azucena Salamanca, Viviana García, Diana Herrera, Rosa María Valdés Holguín, muchas gracias, aquí está tu hermana, Alfa Wolf, Irma Murillo Serrano, Alicia Nava, gracias Lichita, Lupita Castañeda, Jaime Godoy Reyes, Chilo Vázquez Granados, Elpidio Nava, gracias. Marco Solano, Leonardo Ávila Miramontes, Norma Estela Navarro Núñez, Francisco Javier Pinedo, mi profe, gracias, Jaime Herrera, Pedro Barajas, Jesús de Santiago, Dianita Lisset Mesayón, María Elena Salinas. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando y vamos a seguir con nuestra información de pan. Vieran qué calientito está el pan y qué sabroso y qué sacadito del horno. La maestra tiene alguna otra pequeña información, la maestra Conchita. Adelante, maestra.
Sí, gracias. Bueno, continuamos con esta información acerca del pan. Ya vimos la historia, cómo, desde cuándo surge. Ahora también tenemos otra información. A partir de, pues, como finales del siglo pasado, pues su consumo ha ido disminuyendo. Esto es debido a que muchas personas le atribuyen que con el comiendo pan, pues engorda las personas. Uh-huh.
¿Y por qué volteas a verme?
No, maestra.
Si yo el pan lo como en la mañana, a mediodía y en la noche.
Nada más. No, pues le falta algo más. Un tentempié. Sí, así como yo lo acostumbro, que también me gusta muchísimo.
Mucho el pan,
bueno, pues debido a las dietas hipocalóricas, o sea, con muy pocas calorías, pues la gente ha ido tratando de disminuir el consumo de pan. Y también, pues ahora han resultado... que hay enfermedades como intolerancia al gluten que tiene el trigo.
El trigo.
Entonces, pues por estas razones, sobre todo, ha ido disminuyendo el consumo del pan. Pues sí, ahora sí que pues, de lo que se pierde, maestra, ¿eh?
Sí,
de lo que se pierde,
sí,
en esta sabrosura
porque
de alimento.
Porque es sabroso nuestro alimento. Lástima que aquí en México, en tiempos prehispánicos no teníamos el pan.
No,
nuestros indígenas no hacían ese, no utilizaban el trigo, no lo teníamos,
no había
pan, había otros alimentos como la importancia aquí es la del maíz,
exactamente,
hasta que
llegaron los europeos
hasta
y
que
trajeron el
pan llega, lo traen de ahora sí que el pan nos llega de todos lados,
de todos lados, de Europa, de Asia,
de todos lados, y aquí mismo, si llegamos hasta Colotlán, el pan nos llega también de todos lados.
Y sí,
entonces tenemos de todos sabores, y muy afortunadamente en la época de la colonia traen el pan. Y el pan viene para quedarse. Después ya que el pan francés, pues también nos traen los franceses su pan. Y muchos países nos trajeron su pan y su forma de hacerlo, sus características de cada uno. Entonces, hemos degustado, los mexicanos hemos tenido la oportunidad de degustar panes riquísimos de todo el mundo, ahora sí que de todo el mundo. Claro que tenemos lo mexicano, lo americano, y ahora lo mexicano también lo tenemos en México, en el México de antaño, en algunas ciudades y pueblos, por las tardes se escuchaba un pregón por las calles, el grito alegre del panadero que ofrecía sus productos, resaltando las formas, colores, ya me los imagino gritando, sí, los gritones por las calles.
Sí, ofreciendo su mercancía.
Sentando en las cabrillas, que se llaman las cabrillas donde sientan los canastos del pan,
ajá,
ofreciendo aquellas delicias de pan. Y delicias ya desde entonces, porque las formas siguen siendo las mismas, los ingredientes son los mismos.
Sí, en ese tiempo ya se utilizaba
la levadura, esponjositos, la mantequilla, la mantequilla.
Ya utilizaban más ingredientes y lo hacían muy apetitoso.
Sí, y hasta la fecha, pues son los mismos ingredientes,
sí.
Las formas, pues casi son las mismas, tradicionalmente son las mismas. Mira, por ejemplo, los panes que se dan para noviembre, los días de muertos.
El famoso pan de muerto.
Muy bueno. Aquí tenemos, vamos a mencionar, en un momentito más, vamos a mencionar aquí un panadero que se dedicó un tiempo cada año a hacer los muertitos. El pan de muerto allá
el
por la piedra china, es don Eliseo Navarro. Don Eliseo Navarro, nomás que ahorita pues ya dejó un poquito la panadería y el señor ya es grande, los hijos pues ya tomaron su rumbo y él pues se queda solo y pues se le hace imposible ahora trabajar en la panadería. Pero hacía los monitos tan bonitos, los muertitos, con sus ojitos, sus manitas, sus piernitas, muy bien hechos los panaditos y sobre todo muy deliciosos. Pero vamos a ver que la gastronomía de México ha sido, ha tenido muy buenos lugares a nivel mundial, nuestra gastronomía mexicana, y entre ellos el pan.
Es muy sabrosa y muy extensa también.
Muy extensa.
Es de una variedad impresionante. La gastronomía mexicana es importante a nivel mundial. En donde quiera que usted vaya, hay restaurantes de comida mexicana.
De comida mexicana y está el pan.
El pan presente. También, que no falta. No falta para
nada.
Sí,
los españoles fueron los que traen la forma, las características, la materia prima para realizar el pan. Tanto que estuvo prohibido para los indígenas que ellos aprendieran.
Que aprendieran la elaboración del pan.
Sí, y los hornos todavía hay vestigios en algunas casas, en algunos conventos, en algunos lugares donde hubo gente que se dedicó a la panadería como alimento indispensable en su comida, en sus comidas.
Sí, es que los europeos tenían ese estilo de vida, esa costumbre. El pan era parte esencial en su alimentación.
Sí.
Así como para los originarios de América era el maíz.
El maíz. Bueno, qué bueno, porque nosotros aquí en América somos los grandes consumidores del maíz. Y ellos fueron los grandes consumidores, o han sido los grandes consumidores del trigo.
De trigo.
De todas maneras, tuvieron que enseñar a los indígenas, porque dentro de la servidumbre, ellos tenían que aprender, porque ellos tenían que trabajar
elaborar el pan, para sus patrones.
Para los patrones.
¿Verdad?
Entonces tuvieron
que
la necesidad.
Sí.
Y aparte, de todas maneras, nuestros indígenas no eran tontos, eran listos e inteligentes.
Eran muy inteligentes.
Aprendieron rápido el oficio.
Sí.
Y tal lo aprendieron rápido que también con esa prontitud lo extendieron. La primera noticia de venta de pan la encontramos en la ordenanza de Hernán Cortés en 1525. Se exigía que todas las panaderías enviaran su producción a la plaza pública, los lugares donde ellos acostumbraban a hacer sus trueques, vamos.
Sí, porque no había las panaderías, un establecimiento así en forma, sino que era la costumbre.
La costumbre.
Así tenía que hacerse.
Y si recordamos un poquito de historia, las vendimias se hacían en los atrios de las iglesias. Y las iglesias estaban establecidas por lo regular en las haciendas primeramente. Después pues dejan de hacer haciendas y después queda la parte y hasta la fecha. Las ventas públicas a veces se hacen alrededor de las iglesias todavía.
En las cercanías, porque están ubicadas en los centros de las poblaciones. En
¿sí?
el centro de las poblaciones, por eso es que pues ahí en las cercanías tiene que estar
la venta.
Todo el comercio, lo más importante del comercio.
Y uno de los requisitos era que tuvieran el pan, el peso debido. Y se vendiera al precio que fijaba el cabildo. No se tenía que vender a otro precio si no lo autorizaba cabildo, porque había el castigo de que alguien quería venderlo a más precio y no se podía. Entonces, mientras que amasamos la masa, vamos a un corte y mientras el hornito se va calentando y regresamos.
Con un cafecito.
Y con el cafecito calientito.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Regresamos nuevamente con nuestras charlas de café. Esperamos que ya nuestro amable auditorio haya ido por su tacita de un rico café y, bueno, pues con un pan, que es el tema de este día. Agradecemos los comentarios que nos han enviado el señor Jesús de Santiago, que dice: mis queridas maestras, yo tengo otro dato respecto al anuncio de panadería de pan. Y sí, así como lo había dicho la maestra Carmen, porque dice: el local se ubica en una esquina. Por un lado estaba escrito panadería de pan, por el otro lado se completaba el nombre. El dueño se llamaba Pantaleón, así que su nombre se completaba con la palabra León para completar Pantaleón. Un abrazo. Muchas gracias por sus comentarios.
Muchas gracias.
También a Gabriel Ruiz, a Julián Francisco Esparza Martínez, a Viri Gallegos, a Robert Sánchez, Santos López del Real y Guillermina Pinedo Escalera. Muchas gracias a todos ellos.
Muchísimas gracias, muy amables. Miren, otra de las características para vender el pan era que estuviera bien cocido, que tuviera buena vista y que tuviera varias formas para darle varios usos. Pero también quienes enseñaron a los indígenas a realizar el pan, este pan tenía que estar seco. Tenía que estar seco y tenían que revisarlo bien, que estuviera seco, para que este pan tuviera la certeza de que iba a durar varios días, puesto que para entonces pues no había refrigeradores.
No había conservadores tampoco.
Tampoco había conservadores
para que les durara en buen estado
varios días para su consumo.
Exactamente.
Entonces, que no se nos olvide que Hernán Cortés en 1525 fue el que realizó esa ordenanza. Durante la época colonial, en las panaderías se elaboraban panes de sal, como el francés, el virote, el bolillo. Bueno, hablando de pan francés, bueno, ya sabemos que los franceses pues nos trajeron también su pan, su exquisito aroma, su exquisito sabor y también su forma de hacerlo.
Su muy particular receta francesa.
Sí. Entonces, aquí se establecieron algunas familias y yo todavía veo en la ciudad de Monterrey que dicen los familiares: vamos a comprar el pan. Pues se traen tantos panes franceses. Y yo dije, pues, ¿cuál será ese pan francés? Pues, si estamos muy en México, ¿cuál será ese pan francés? Y me fui. Y dije, a ver, ¿cuál es el pan francés? Pues, eran los bolillos de nosotros aquí, los virotes.
Los que conocemos como
bolillo o virote.
O virote.
Y allá,
el virote de Guadalajara.
Toda la gente por allá lo conoce como pan francés.
Ah.
Y dije, pues, qué elegantes, ¿verdad? Porque aquí conoces el virote.
Se llama bolillo, se llama virote y es igual o más sabroso.
Más sabroso, sí. Curiosamente, en Estados Unidos encontramos también una tienda mexicana y empezamos a comer el bolillo y el pan. Dije, pero si parece que estoy en México. Efectivamente, son las gentes mexicanas que llevaron sus recetas para allá, consiguieron sus ingredientes exactos y el pan sabe a mexicano.
Y allá lo elaboran
igual,
así como la típica receta
con la
mexicana.
Típica receta, sí.
Y eso es un gusto cuando la gente se encuentra fuera de México, es doble gusto saborear cualquier alimento y bueno, qué bueno, mejor aún si es pan.
Y el pan igualito, las conchas, los besos, los moños, otras cosas.
Con todos los nombres que conocemos
la
gran variedad de pan.
Sí, como los hechos en la época colonial, había otros panes hechos de hojaldre, como las campechanas, condes, banderillas, al estilo francés. Y igual salían los repartidores con sus canastas en la cabeza y de esquina por esquina gritando: pan, pan, calientito el pan. Bueno, pues no le puedo hacer como ellos, pero sí.
Pero las personas ya sabían, sí. Y pues me imagino salían a comprar a la hora que pasaba.
Sí.
Pues pasaba pregonando con su pregón.
Con su pan. Y aquí se pregonaba también. Recuerdo con don Manuel Hernández, que luego voy a hablar de él. Don Manuel Hernández, de allá de la Piedra China, tenía su panadería, pero antes de que se estableciera y se ganara un puesto en el mercado antiguo, este señor salía con su canasto de pan en la cabeza y en las esquinas ponía sus cabrillas y se ponía
el canasto
y gritaba.
Para Para la venta.
Para la venta sobre las cabrillas. Y yo recuerdo, yo estaba muy chiquilla, pues chiquilla de edad, porque ya de estatura pues casi estoy. Pero estaba, yo era muy niña y oía que decía pan calientito. Pan calientito. Y como pasaron, no había ruidos en las calles de Colotlán, se escuchaba a muchas cuadras de retirado la voz de don Manuel. Después su hermano también hizo un pan muy delicioso también, igual que él, trabajaban juntos, pero también tienen su historia. Luego en México aparecieron los, ahora sí, los estanquillos, aquellos famosos estanquillos que nosotros ahora nada más lo conocemos en la historia, donde tenían ya sus grandes pastelerías, ellos ya les llamaban sus pastelerías, donde elaboraban sus panes, aunque la pastelería con nosotros ahora es otra cosa.
Así
el
es,
pan
así.
Se hace en una
panadería. En la panadería y en las pastelerías son pasteles.
Son pasteles,
así
sí,
es.
De muy diferentes formas también y sabores, pero aquellas pastelerías eran las pastelerías, había una del Globo y el Molino. En 1884 se estableció la del Globo y la del Molino en 1930, ambas de tradiciones francesas.
Así es.
De tradiciones francesas.
Y también de mucha tradición aquí en nuestro país.
Claro, claro, se establecieron aquí y esto se extendió y esto llegó hasta los últimos rincones de nuestro país y todavía lo estamos saboreando con gran exquisitez todos nuestros panes elaborados desde entonces. Y ya el pan de chiquihuit aquí en Colotlán, pues eso ya es otra cosa, nuestras gorditas ya son otra cosa.
Vamos a hablar de ese delicioso tema,
sí. Lo que sí me llamó siempre mucho la atención, y yo creo que esto se hizo de tiempos muy remotos, como no había bolsas de plástico, el pan siempre fue envuelto en papel de envoltura. Papel de envoltura, un papel muy macizo, un papel muy muy higiénico.
También,
porque ese no era reciclado,
no era de ninguna manera. Y conservaba el pan en buen estado de que no
pan.
Se hacía duro.
Bien
envueltito,
¿sí?
y no se hacía duro.
Ajá,
y lo guardaban en los zarzos.
Sí, en los zarzos donde tenían el queso, ahí se guardaba
el
pan. Pero en las panaderías, pues, también hubo sus clasificaciones sociales. Durante el siglo XVI, el pan común para la clase baja se hacía en piezas pequeñas.
Oh, eso.
En piezas pequeñas.
Tenía mucho esa idea de hacer una división muy notoria.
Muy clara.
Muy notoria, de la clase alta y la clase baja.
Luego se vendían estos panes por cuartillas, tlacos y pilones. A ver. Yo las cuartillas y los tlacos aquí en Colotlán yo nunca lo escuché, pero sí los pilones. Me acuerdo
pilones.
Que decía don Eugenio, decía don un señor apellidado, se llamaba Gonzalo Huizar, don Chalo Huizar, muy buen pan también. Y decía, a ver, si te llevas cinco panes, te damos uno de pilón.
Un pilón. El pilón era muy famoso.
Hubo un buen tiempo. Sí.
En que fue muy famoso el pilón.
El pilón. Y era un término muy común entre todos los mexicanos. Yo no sé
así
si en otros países, pero aquí con nosotros.
En México.
El pilón y para todo.
Era muy famoso de en toda la mercancía.
Si te llevas cinco dulces, seis dulces, o sea que si te llevas por mayoreo, te daban el pan, el pilón.
El pilón.
Y ahora está establecido que si te llevas tres piezas ya es de mayoreo y nomás te lo dan un poco más económico. Pero antes era el pilón.
El pilón.
Y en el pan. Eso se acostumbró mucho aquí en Colotlán en tiempos muy antiguos, lo del pilón.
El pilón.
Sí, y a mí se me hacía muy, aunque pues a mí nunca me tocaba el pilón, porque pues nomás comprábamos tres panecitos, cuando teníamos con qué comprarlo, pues no había pilón.
No había pilón.
Si al cabo no teníamos a quién dárselo.
pero también se usaba que si llevaba cierto número de panes, le regalaban un envoltorito de menucitas. También era muy, muy característico.
Fíjate, y si esas menuzas no las daban de pilón, las juntaban y hacían un pastel.
Vamos a hablar en algunas panaderías.
En algunas panaderías.
Es, tenían esa...
esa costumbre.
Pues sí.
Pero también nos acercábamos los chiquillos a las panaderías y nos daban...
El envoltorio. Un alcatraz. Hacían un alcatraz.
Pero tan rápido que hacían el alcatraz.
Rapidito y aquí muy bien hecho. Y en un alcatracito lleno de menucitas. Sí.
Y más si hacía uno algún mandado al pan, pues a nosotros nos tocaba
le pagaban con el alcatracito de menucitas.
Sí, sí. Y esta última, lo del pilón, surgió para cubrir la falta de moneda fraccionaria. O sea, que si ibas a comprar un centavo de pan, pues para darte los centavitos de feria, entonces mejor te daban el pilón.
El pilón.
Entonces, estaba bien, a mí se me hacía bien eso. Porque, pero eso era nada más para las compras chiquitas.
Las compras familiares.
Ándale.
Nada más.
Sí, más o menos. Sí. Pues hay muchas cosas que
muchas anécdotas, sí, muchos detalles.
Muchos que hablar. Mira, por ejemplo, habla la historia de la panadería, de los conventos en las ciudades grandes, que todavía existen, decía yo, los hornos donde ellos horneaban sus y eran grandes panaderías, no eran los hornitos de nosotros aquí de barro tan bonitos que tenemos.
De los pueblos,
de los ranchos.
En ciudades,
los hornos grandes.
Se manejaban grandes cantidades.
En unos conventos.
De ingredientes, ¿verdad?
Sí. Y donde había muchas personas, pues tenían que alimentarlos y necesariamente tenían que hacer su pan. Y esto se dio en las haciendas, en las casas adineradas, en los colegios, en los conventos y en muchos lugares. Seguimos nosotros informando sobre el pan, está delicioso. A mí a todas horas se me hace agua la boca porque yo sí quiero pan. Nos hacemos un pequeño corte y regresamos.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Muchas gracias. Queremos saludar a las personas Lisette Robles Cárdenas, Felipe Velázquez, José Mota, Jaime Serrano, gracias, Gusi Fernández Sosa, Héctor Trejo, Luis Ramos Álvarez, Cruz Díaz, Flavio Becerra, Mera Campos, José Mota. Yo iba con don Eugenio y me daba las morosas. ¡Ay, qué ricas estaban, ¿verdad? Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y nos sintonizan. Gracias, profe Cruz, por estarnos sintonizando. Seguimos con la panadería. Yo creo que todos nos estamos endulzando. Y vimos que las panaderías se daban más en forma muy particular en las instituciones religiosas. Durante el porfiriato, la panadería y pastelería francesa era la favorita. Recordamos ya por los gustos de don Porfirio y toda su política de él, y entre los parroquianos de las cafeterías de la Ciudad de México. Ya para los años 20, en provincia, aparecen vendedores con canastos cubiertos con servilletas y gritando: ¡gorditas de cuajada! ¡No compran polvorones! Bueno, los gritos eran muy tradicionales, muy conocidos, y como no había tanto ruido, pues rápido salían y prensó las gentes a comprar su pan. Tiempo después se iba diariamente a la panadería o al expendio a comprar el pan y se pedía por su nombre. Los de sal eran el bolillo, el cañón, la telera, el pambazo, los azucarados, ojos de pancha, poblanas, chalupas y trenzados. Y en la variedad de dulce estaban las orejas, magdalenas, conchas, caracoles, huesos, calamares y tortugas, que podían ser de manteca, canela, vainilla o chocolate, y por eso era la diferencia de nombres. Aquí con nosotros son otros panes, otros nombres,
pero también una muy rica y variada, y sí, una variedad extensa, sí, extensa, así
ahora
como
los panes
así como
rellenos,
sabrosa también.
Rellenos de flan, rellenos de mermeladas.
En la actualidad, sí, muy solicitados
no,
por las personas.
Muy deliciosos. Los panes de sal también, muy deliciosos son nuestros panes que degustamos ahora. Luego también hay bien importante, y esto sí se da en todo el país, a lo largo y ancho de nuestra república, el pan de pulque. Que al cabo, donde quiera hay magueyes, donde quiera hay pulque.
Así es.
Es mucho, muy delicioso. Solamente en Colotlán hay un maestro jubilado que va a intentar hacer, porque él sabe hacer el pan de pulque. El maestro Andrés Valdovinos Valdubín va a intentar, y le tengo el pulque guardado. Le tengo el pulque
para
que elabore el pan de pulque.
El auténtico pan de pulque.
De pulque, sí, con los ingredientes que lleva ese pan. Ese, nosotros lo degustamos muchos años en Saltillo, lo comprábamos de pasada, ya fuera que de ida o de vuelta, y allí fue donde yo probé el pan de pulque, y ese es un pan que se elabora con mezcla de harina de trigo, manteca vegetal, azúcar, huevos, levadura, y por supuesto se amasa con el tradicional pulque.
Con el pulque.
Pulque, sí. Aparte que el pulque pues estuvo considerado siempre como la bebida de los dioses aztecas. Pues ahora no está muy considerado como los dioses aztecas, pero para nos encanta.
De todas maneras, elaborar un riquísimo pan de pulque,
pan
bueno, pues
popular,
al maestro Andrés Valdovinos ya le hicimos el comercial, pero pues vamos a estar esperando que elabore este rico pan, y bueno, pues ojalá que nos toque comprar ese sabroso pan.
Sí, y no importa la forma, porque antes lo hacían redondo, triangular, en forma de estrella, de las formas.
La forma es lo de menos.
Aquí con nosotros es lo de menos, la elaboración,
¿verdad?
Lo que sí es muy digno de mencionar es que los indígenas lo utilizaban, el pan de pulque, para las celebraciones religiosas de sus dioses. Eso sí, bien importantísimo en nuestros pueblos, y todavía hay pueblos en el sur y sureste de nuestra república que todavía lo utilizan para ese fin, el pan
en
de
las
pulque,
festividades,
en las religiosas
en
todavía
las festividades
de ellos,
religiosas,
sí, y algunos no se pierde la tradición y todavía realizan el pan de pulque.
Pues qué bueno que no se pierda la tradición.
Sí, acá para los estados del norte, ellos siempre han hecho el pan de pulque y lo tenemos muy en alta estima y con ganas de gustarlo, porque no lo tenemos nosotros a la mano.
No,
aquí
no,
por la región,
no se utiliza.
No, nosotros no.
No se acostumbra más bien, no se acostumbra a la elaboración de
pan. Y de todas maneras, estos panes de pulque vienen adornados de diferentes maneras. Viene con azúcar, viene con chocolate, viene acanelado, viene con mermelada, vienen de diferentes formas.
De muchas formas.
Sí, pero con con su sabor a pulque.
Ah, claro.
Y es muy delicioso. Es más delicioso el pan que solamente lleva el pulque. No lleva azúcares, ni chocolates, ni mermeladas.
No lleva ningún otro ingrediente extra.
De dulce. Entonces, el pan así al natural del pulque es muy delicioso, muy sabroso.
Pues esperemos el pan que va a elaborar el maestro Andrés.
Sí, ojalá que se dé prisa. Estaba esperando ahorita nada más, creo, una batidora que le va a ayudar para su batido.
Muy bien, sí.
Sí, también tomamos en consideración aquí el pan de la rosca de Reyes. Ese pan también es muy tradicional en todo México.
En toda la
República
Mexicana
se acostumbra. Todos los panes tradicionales, entre ellos está el de la rosca de Reyes. En todos los lugares de la República tenemos rosca de Reyes y casi todos con las mismas características.
Así es.
De requisito tiene que llevar el monito.
Y sí,
quien se lo trague, pues ya no. Bueno, o queda embarazado y no paga,
sí, así es.
No paga los tamales.
Para el día de la Candelaria, sí. no tiene que mandar a hacer tamales.
Eso es la rosca de Reyes. Allí se comprueba que nos lo trajeron, porque es una tradición de los romanos. Esa no es una tradición mexicana.
Es una tradición que importamos, que pero pues es muy bonita.
Es muy bonita y muy deliciosa.
Y deliciosa.
Bien adornada. Nada, con pasas, con cajeta, con
algunos frutos secos.
Sí, muy, muy, muy buena. Y casi en todos los hogares mexicanos se come acompañada con una taza de chocolate.
De chocolate.
Ya debe ser chocolatito.
O también con cafecito de las charlas de café.
Otra de las tradicionales es el pan de muerto.
El pan de muerto. Sí,
también
muy famoso.
Muy famoso.
Muy popular.
Es indispensable en las ofrendas del 2 de noviembre. Se elabora en diferentes formas según las regiones. En Chiapas se hacen turuletes, que son unos bizcochitos como los polvorones. En Puebla los tlacotonales, pan redondo en forma de muñeco. En Tlaxcala el pan topepo, redondo y pequeño, el pan de ánimas en forma de lenguas, blanco y colorado. En Oaxaca, la panadería se desborda en la celebración de muertos y se hace en forma de caras, manos y pies de las ánimas. Estos son los llamados regañadas de pasta de hojaldre y se utilizan en la ofrenda del Valle de Oaxaca, espolvoreadas de azúcar. Son unos monitos muy bonitos, muy sabrosos.
Sobre todo
y bien espolvoreaditos y quedan blancos porque están espolvoreados de azúcar. Ya sea que le pongan azúcar de la natural
o azúcar glass,
quedan blancos y muy, muy buenos porque también le ponen canela y luego le ponen sus manitas, sus piecitos, sus ojitos.
Toda la forma. Y sobre todo los ingredientes. Para que no solo esté agradable a la vista, sino sobre todo al paladar.
Sí, fíjate que otro dato importante, que México está considerado el país a nivel mundial en la riqueza de formas y sabores del pan.
Así es.
Sí. Porque aquí, muchísimos. Aquí en Colotlán, a través del tiempo hemos podido disfrutar de este delicioso bocadillo como lo es el pan en las diferentes en su elaboración que lo distingue en cada estado de la República y así como en muchas poblaciones, y Colotlán no es la excepción.
No, por supuesto. Por
Colotlán
supuesto.
Aquí tiene hemos tenido muchas, formas y sabores.
Mucha tradición en la panadería.
Sí.
Mucha tradición.
Los primeros panaderos se los vamos a dar a conocer en la siguiente
emisión
y vamos a saludar a las personas nos están haciendo el favor.
Así es, muchas gracias por contactarse con nosotros, a Mane Pinedo, a Alexia Mar Valdés, Ernesto Huiza Robles, José Luis Murillo Carlos, Teresa Carlos, a Guillermina Pinedo Escalera, dice saludos a las dos maestras, Carmen Carrillo y Conchita, lindo tema del pan y sobre todo muy sabroso tema. María Eugenia Reyes, muchísimas gracias a todos ellos y a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por haberse sintonizado y escuchado en las charlas de café. Esperemos que hayan disfrutado de un delicioso café con un panecito y atendido en este interesante y rico tema del pan. Nos vemos
en la próxima. Muchísimas gracias
por estarnos
sintonizando. y les traemos nuevamente la delicia del pan. Gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. ¶¶